Hoy por hoy Andalucía Centro.
El Ágora de Ser Andalucía Centro.
Y a esta hora abrimos el Ágora de Ser Andalucía Centro, aunque los tertulianos que llevan aquí un buen rato, llevan pues ese rato de tertulia animada, así que bueno, eso es bueno, así están calentando un poco los motores. Voy a saludar a Asunción Llamas Rengel, del Partido Socialista. Asunción, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A Juan Jiménez Jiménez, del Partido Popular. Juan Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Antonio Nogales Monedero, vinculado a Izquierda Unida. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Estamos en la víspera de nuestro día, del día de todos los andaluces y andaluzas. Es un día bonito.
Es un día maravilloso.
De color verde y blanco, verde de la esperanza y el blanco de lo bonito que es el mundo y de lo bonito que es Andalucía.
De la paz.
Pues mira, también me parece muy apropiado, tal y como está el mundo últimamente, vaya, que echamos de menos ese blanco. De eso vamos a hablar en un ratito. Antes queríamos abordar, bueno, porque esta semana que hemos dejado atrás, justo hoy hace una semana, bueno, pues vivíamos una de las movilizaciones más importantes en el territorio en defensa de la sanidad pública, el pasado jueves por la tarde, con vecinos de más de una veintena de municipios del distrito sanitario, y además ese mismo día recuerdo que había movilizaciones en Huelva capital, también en varios municipios del sur de Córdoba. Vamos, que esto no es cosa solo de la Sierra Sur de Sevilla, aunque es verdad que en lo que es el área sanitaria de Estepa vivimos una situación, arrastramos una situación muy peculiar, porque es una zona, como dicen los expertos, de muy difícil cobertura. Bueno, ¿cómo habéis estado viviendo estos últimos meses? Porque a pesar de todos los pesares, lo cierto y la verdad es que la sensación que tiene la ciudadanía es que no se arregla, sobre todo el tema de la atención primaria, que es lo más inmediato cuando uno acude al médico. Asunción.
Pues la verdad es que la ciudadanía tiene la sensación de que no se arregla porque realmente no se está arreglando. Las últimas noticias que hemos leído en prensa hay respecto a la provincia de Sevilla, denunciándolo los propios médicos. Hay 145 facultativos menos que en 2019. La población es la que es, pero el número de sanitarios no es que vaya más, no es que se mantenga, es que va decreciendo. Pero es que en todas las noticias que hemos ido leyendo, por lo menos que nos hemos ido documentando en estos días previos, es que no se están cubriendo bajas, es que no se están cubriendo jubilaciones, es que no se están ofertando condiciones como para que los sanitarios quieran venir a nuestra zona. Es que nuestra zona básica, que tenemos que tener entre 41 y 42 sanitarios, dependiendo del día, tenemos entre los 18 y los 20, ni el 50% de la plantilla. Es que para una zona básica de 45.000 habitantes, pues con menos de la mitad de los sanitarios, es que tenemos un punto de atención de urgencia para 45.000 habitantes, cuando el actual gobierno de la Junta de Andalucía a bombo y platillo prometió en 2018 que la zona básica de Estepa tendría dos puntos de atención de urgencia 24 horas. Después de 6 años todavía no ha podido dar respuesta a lo que él mismo prometió. Seguimos teniendo un punto de urgencia, pues tenemos uno, toda la vida de Dios ha habido uno, pero es que ese punto de urgencia que atiende a 9 municipios, que son 45.000 vecinos, para que los garanticemos la cobertura de los 45.000 vecinos, tiene que tener 3 equipos. 3 equipos no tiene jamás. Con suerte te encuentras 2. Y pueden mandar un equipo en la ambulancia y el otro equipo se queda en el centro de salud. Si no hay ambulancia, están los 2 equipos en el centro de salud atendiendo y la cosa es más fluida. Pero es que muchos de los días las urgencias están con un equipo y las ambulancias tienen que salir sin sanitario. Una ambulancia con un conductor para traslados. Uh-huh. Esa es la realidad que viven los vecinos de nuestra zona, la zona básica de Estepa. Entonces,
voy a cambiar si te parece y así vamos dando la agilidad. Juan.
Bueno, pues la sanidad es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y a mí me consta que se está poniendo toda la carne en el asador para intentar dar solución a un problema que es complejo y que viene desde hace muchos años. Y yo quiero compartir con todos una reflexión para que analicemos la situación. La situación que nosotros tenemos es la falta de profesionales médicos. Eso es real, pero no solo aquí, en toda España. Entonces, tenemos que seguir reivindicando que se incrementen las plazas MIR para que se puedan cubrir estas plazas. Mirad, en enero se presentaron casi 14.000 aspirantes a plazas MIR y solamente pudieron optar 9.000. ¿Por qué se quedan 5.000 aspirantes fuera? Con la necesidad que tenemos de cubrir esas vacantes no solo en nuestra comarca y en nuestra comunidad autónoma, en toda España. Hay que hacer una reflexión profunda sobre eso. Faltan profesionales que se presentan a esas pruebas MIR y se quedan 5.000 fuera. Eso es algo que no entendemos. Después, otro problema que nos estamos encontrando es que hay profesionales extracomunitarios que están en lista de espera esperando a que el Ministerio de Sanidad homologue el título para que ellos puedan trabajar aquí en la zona. Y es un problema que estamos teniendo, porque estamos pendientes de que esos títulos académicos se convaliden y ellos puedan ejercer. Evidentemente, con la garantía necesaria. Pero eso es un problema conjunto que no podemos dejar fuera de la ecuación. Porque si estas cuestiones las dejamos fuera de la ecuación, nunca vamos a resolver el problema. Siempre nos va a dar error. Esa es la situación que actualmente tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues con los medios y recursos que tenemos, no solo los económicos, sino los humanos, se están haciendo literalmente encaje de bolillo para intentar dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Ejemplo, el área sanitaria de Osuna, que estuvo a punto este verano de verse obligado a cerrar salud mental por la falta de profesionales, ha hecho un trabajo excelente y hoy en día el área de salud mental está trabajando al 100%. Y no precisamente por una decisión política. Hay que reconocer un trabajo impresionante de la gerente actual del área sanitaria de Osuna, de Belén Lozano, que ha conseguido llegar a acuerdo para que esos profesionales se queden aquí. ¿Qué más cuestiones están haciendo? Los residentes de cuarto que terminan este año y estos MIR de los que hemos hablado, se está trabajando para que se queden en nuestra zona. Entre ellos, y además quiero hacer mención especial a él, el mejor MIR de toda Andalucía y segundo de España, que es un joven de Los Corrales, que si Dios quiere se va a quedar trabajando en nuestra zona y actualmente está en nuestra zona. Eso es lo que se está haciendo, intentar poner la zona atractiva para que la cuestión mejore. Y yo voy a dar un dato para ver que se evidencia que hay cierta mejoría. No es suficiente, pero cierta mejoría. Actualmente La Roda, nosotros hemos pasado una racha malísima, con un facultativo la mayoría de los días y el viernes solamente atención sanitaria de los ATS. Actualmente tenemos lunes y miércoles tres facultativos por la tarde en esta semana. Martes por la mañana tres facultativos. Jueves por la mañana dos facultativos. Y los viernes seguimos con la atención sanitaria y una ambulancia medicalizada. ¿Es suficiente? No. Nosotros reclamamos los tres profesionales y el pediatra que nos corresponde. Pero es un dato evidente de que se está trabajando para mejorar la situación. Porque, como siempre se ha dicho, el dato mata al relato.
Antonio, ¿vamos con el relato o con el dato?
Hombre, el relato no. Lo que pasa es que si Juan deja en manos de Dios que ese fabuloso joven de Los Corrales, que ha sido el segundo a nivel de España en los MIR de este año, se quede en la comarca, ¿no? Mal vamos. No se puede. Ha dicho, si Dios quiere, yo sé que es una frase.
Se va a quedar. Se va a quedar.
Sé que es una frase hecha, pero si lo deja en manos de Dios, mal vamos. Hay que dejarlo en manos de los responsables. Y los responsables son en cada momento los responsables. En este momento, porque esos argumentos, Juan, que tú acabas de dar, los venimos escuchando aquí en esta tertulia año y medio, pero en la calle hace 3 o 4 o 5. Y es verdad, se puede admitir que se han tomado medidas, pero no están dando resultados. La atención primaria sigue tardando lo que quiera la lista de espera que tarde, porque hoy la cierran, mañana la vuelven a abrir, cuando la abren está saturada y no se puede ir. Por tanto, las medidas que se pueden tomar no se están tomando. Me dice, y lo ha repetido varias veces, lo de los MIR. Lo de los MIR no es una solución temporal, lo de los MIR tiene un tiempo de ejecución. Claro. Entonces, se ha hablado muchas veces de poner encima de la mesa unas condiciones no solo económicas, sino también laborales, que haga atractivo venir a esta comarca, que es cierto y todos coincidimos que es una comarca complicada. Pero hay que hacerlo, porque el problema de Andalucía, es verdad que la sanidad está generalmente con problemas, pero no al nivel que está en Andalucía, eso también hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Estamos en un ranking de inversión por usuario bajísimo. Si no somos la penúltima en España, somos la antepenúltima. Por tanto, las medidas están bien. Es verdad que algunos centros están recuperando puntualmente el servicio, porque igual están esta semana así, pero en la que viene se quedan sin ningún médico, porque las bajas hay que cubrirlas, las vacaciones hay que darlas, los médicos tienen asuntos propios que cubrir. Por tanto, hay que poner encima de la mesa medidas concretas que a la gente no nos obliguen a seguir manifestándonos, porque volvemos a decirlo. 3.000 personas no se van a la carretera de Ecija un jueves por la tarde por echar un paseo. Los paseos son más agradables en su pueblo, en su sitio, en sus parques. 3.000 personas están diciendo que hay que tomar medidas que de verdad se empieza a notar que la sanidad está retomando los niveles, por lo menos, que tuvieron en su momento. Que tú ibas al médico y te atendías, si no inmediatamente, a los 3 o 4 días. Y desgraciadamente lo que estamos viendo, o lo que yo personalmente estoy viendo, y mi grupo, es la primera vez que hablo aquí de mi grupo, es que la única inversión que se está haciendo es en la privada. Conciertos, más conciertos y más conciertos. En la privada, que además cuando vas por algo grave te vuelve a derivar a la pública, siempre. Por tanto, yo creo que hay que seguir manifestándose, habrá que seguir. La María Blanca tiene algunas opciones, en los próximos días pondrán ellos sobre la mesa. Y escuchar también a estos técnicos, que creo que propuestas concretas están haciendo.
Sí, es verdad que nadie niega que probablemente se estén tomando medidas, pero bueno, la sensación que tenemos cuando nos convertimos en usuario, porque a fin de cuentas todos terminamos yendo al médico antes o después o algún familiar, es que la situación no parece que mejore sensiblemente o que recupere, digamos, los niveles, vamos a llamarles, de antes de la pandemia, porque la pandemia fue la que lo puso todo patas arriba. Y si se echan en falta medidas que realmente sean efectivas, ¿no? Yo no sé si será cuestión de más dinero, de más profesionales. Es verdad que se quedan muchos médicos sin poder ir al MIR, pero es verdad que el MIR son 3-4 años de formación. Yo no sé cuál es la solución, pero está claro que las soluciones que se están dando no llegan a donde tienen que llegar. Asun.
Bueno, pues la verdad es
porque aquí somos todos opinadores, pero también usuarios.
Sí, claro. Somos usuarios y tenemos hijos que necesitan médicos y tenemos padres mayores que necesitan todavía mayores, más médicos. Claro. Entonces, la realidad es que nuestros mayores en el hospital de Osuna, en un especialista en concreto, nos comentan que están al 30% de la plantilla, que han tenido que cancelar todas las citas, todas, pero sin posibilidad de te la cambio para el martes que viene, todo anulado, porque menos del 30% de la plantilla lo que están es atendiendo urgencias, atendiendo el que está hospitalizado. Juan nos mejora nos cuenta la mejoría que ha habido en La Roda. Bien hallado ustedes.
Y en que Estepa,
la,
y en
bien
en
hallado realidad, ustedes que en la Estepa habéis tenido.
También, en Estepa
perdona,
también.
Estoy en mi turno, Juan. Bueno, el centro de salud de Corcoya está definitivamente cerrado.
No.
Lora, de momento, sí, Juan. De momento está definitivamente cerrado. Y en tu turno nos aclara.
Sí.
Pero de momento está definitivamente cerrado. Lora de Estepa tenía un médico todos los días de la semana. De todos los días de la semana pasó a lunes, miércoles y viernes. Y ya va por 2 días a la semana, 2 horas. O sea que los vecinos que están viviendo en Lora ya tienen derecho a 4 horas de atención sanitaria en toda la semana. Si esto es explicar mejora, y luego no puedo estar más de acuerdo con Antonio, con un presupuesto en sanidad que vendéis a bombo y platillo más grande que nunca, que va del tirón a la privada, porque la sanidad pública no puede estar peor que nunca. Y las soluciones sea que el gobierno central no está sacando suficientes MIR, o que el ministerio tiene paralizado la homologación de los títulos del sanitario que viene formado de fuera, verá, yo no digo que no sea necesario, Juan, y si la solución pasa por ahí, yo soy la primera que voy a ir a pedirle a los míos que agilicen, pero que todos tenemos que mirarnos en ombligo y decir, ¿yo en qué puedo ser útil? ¿Qué se espera de mí? ¿En qué puedo colaborar? Y medidas concretas se han puesto encima de la mesa, que depende única y exclusivamente del gobierno de la Junta de Andalucía. Y están haciendo cero. Cero.
Bueno.
Medidas tan concretas como habrá que incentivar que los sanitarios lleguen a las zonas rurales. No que las zonas rurales denuncien las sanitarias que se tienen que ir, que no pueden más, que están colapsadas, que se sienten inútiles, que no pueden atender a 70 usuarios. 70 usuarios. ¿Nos podemos poner en la piel de esa sanitaria? Yo estoy atención al público y yo te digo que yo no ha habido una sola mañana que yo atienda a 70 personas. Pero es que además no me quiero poner en el lugar de esa criatura. Es que los datos son muy graves. Más todavía, ¿verdad? Es que, y que vendamos mejoría, Juan, que yo soy la primera que en el programa pasado yo felicitaba porque ya habíamos empezado las obras del tramo cuarto. Que cuando hay algo que alabar, yo lo voy a alabar, sea del color que sea, que aquí somos vecinos, cada uno con sus ideales, pero vecinos, que venimos a trabajar por mejoras para nuestros vecinos. Pero lo blanco-negro no, Juan. Lo blanco-negro no.
Bueno,
Juan.
Primero quiero decirte, Asun, con cierta claridad, transparencia y respeto, que aquí no estamos alabando la gestión que se está haciendo. Se está haciendo una reflexión sobre la situación que nos hemos encontrado y cómo se encuentra actualmente. Definitivamente para nosotros no es la mejor y vamos a seguir trabajando. Pero yo voy a desmontar alguno de tus relatos. Corcoya está abierto. ¿Sabes cuál había el problema en Corcoya? ¿Cuál ha sido el problema en Corcoya? Que Corcoya, hasta ahora, lo atendía la zona sur de Sevilla y le corresponde a Córdoba. Como así, se van a hacer cargo. Porque en la Sierra Sur teníamos insuficientes profesionales para abarcar una zona que no nos corresponde a nosotros. Y todo eso se está regulando y Corcoya permanece abierta. Eso hay que decirlo. Cuando hablamos de que a bombo y platillo se dice que es el mayor, la mayor inversión en sanidad que va toda la pública. Mira, perdona, yo vuelvo a decir, yo tengo aquí los datos de antes y los de ahora. 15.250 millones de euros en el presupuesto de sanidad 2025. 9.000 millones de euros, 6.000 menos cuando gobernaba y ustedes. 1.765 euros de inversión por habitante en 2025 con el gobierno de Juanma. 1.100 euros por habitante en el gobierno socialista. Y ahora, de esa partida presupuestaria de 15.250 millones de euros, con el gobierno actual a la concertada va el 3,9% del presupuesto, 490 millones de euros. ¿Sabes cuánto iba con el gobierno de Susana Díaz? El 4,2% a la concertada, porque los conciertos no se los inventó Juanma Moreno, los conciertos los hizo el Partido Socialista, pero que además no hay que demonizarlos porque son necesarios en ocasiones para desinflar las listas de espera. Decimos también entre nosotros, es que estas cosas las tenemos que saber. Que te comentan que hay profesionales que están al 30% de la plantilla. Claro, si es que faltan profesionales. Dice, hay que hacer la zona más atractiva. ¿Sabéis que se ha sacado un decreto de difícil cobertura que se publicó a finales de año y está pendiente de resolución definitiva? Porque precisamente el Partido Socialista ha presentado alegaciones. Precisamente el Partido Socialista. En ese decreto vienen mejoras sustanciales en el sueldo de los profesionales para esta zona. Vienen baremaciones y puntuaciones que le benefician a ellos. ¿Sabe lo que ha hecho la alegación del Partido Socialista? Frenar todo eso. Hoy en día nos ponemos a hablar con los médicos y su sueldo se ha mejorado notablemente entre las horas asistenciales, el sueldo base y los contratos en un 30%. ¿Sabes lo que se hizo del año 2014 al 2018? Reducirle el sueldo a los profesionales un 4%. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que decía Antonio. Hay que hacer la zona atractiva, claro, pero la zona la tenemos que hacer atractiva entre todos. Evidentemente, la administración tiene que premiar a esos profesionales para que vengan aquí, para intentar cubrir todas esas plazas que están vacantes. Mirad, En diciembre, 33 plazas se sacaron de médico interino, con contrato indefinido, y no se quisieron venir. ¿Y no se quisieron venir por qué? ¿Porque no le interesaba económicamente? No. No se quisieron venir porque actualmente la comarca, por una serie de cuestiones, no le interesa. Pero voy a lo que decía Antonio. Tenemos que hacerla atractiva entre todos. Nosotros, en lugar de vender continuamente que tenemos un problema, que lo tenemos y tenemos que solucionarlo, ¿por qué no hablamos de lo interesante de la comarca? Por ejemplo, La Roda, Estepa, pero yo voy a centrar en La Roda. A pie de autovía, a menos de una hora de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, bien comunicada. A menos de 15 minutos de dos estaciones de tren de alta velocidad, Herrera Puente Genil y Antequera. Con dos estaciones de cercanías como Pedrera y Antequera, también bien comunicados, donde el precio de la vivienda es muchísimo más inferior al de las capitales. El precio de los alquileres son asequibles. La gente es hospitalaria. Somos gente trabajadora, sencilla, llana. Vamos a vender eso para que los profesionales les guste la zona, aparte también del trabajo que tiene que hacer la administración para pagarle bien. Pero nosotros vamos a vender bien nuestra casa. Vamos a dejar de hablar mal de nuestra casa, porque no se va a querer venir nadie.
Nosotros hablamos muy bien de nuestras cosas, pero tiene que ser la administración la que les haga ver eso.
Sí, claro, evidentemente. Y nosotros también. Y nosotros también.
De oficina de turismo. Como si Juan no
una
supiera,
cuestión
no,
que planteabais, el tema de Corcoya. Es verdad que la Corcoya ha recuperado la consulta,
ayer.
Pero... Efectivamente, sí, ayer, pero son 2 horas los martes. Sí, eso es lo que tiene. Bueno. En fin, que la recuperas después de 6 meses.
Agradecemos la aclaración.
No, yo lo leí ayer.
Bueno, es noticia de ayer.
Se está trabajando en eso, es lo que estamos diciendo.
Sigo sin entender es por qué estamos tan mal con ese relato que nos ha hecho Juan. Y también sigo sin entender, si Juan no sabe que cualquier profesional... tiene ya los medios suficientes, el conocimiento suficiente cuando lo destinan a esta comarca de saber todo de la comarca. Vamos, como si te destinaran a ti a trabajar a...
¿Cuál es el problema de la comarca, Antonio? Espérate. ¿Cuál es?
Lo que pasa es que a lo mejor lo atractivo no es venderle la comarca.
¿Cuál es el problema?
Perdona, Juan.
¿Sí?
Lo atractivo es decirle a un profesional, vas a trabajar sin precariedad, con un ratio de usuario diario de claro. Tanto de esto, sin tener que hacer dobles turnos, sin acabar por la noche, a mediodía en Pedrera y tenerte que incorporar a la urgencia. Uh-huh. Eso es lo que vale a los profesionales. Los demás lo saben ellos. Si hay centros comerciales cerca, que me dijo un gerente un día, hombre, eso está ahí. El día dije un nombre, pero no lo voy a decir. Hombre. A mí me puso esa pega el gerente. Es que no quieren venir porque no hay centros comerciales en la comarca.
Yo eso no lo comparto.
Es desconocimiento. Bueno, es igual. Eso no es lo que buscan los profesionales.
Ya.
De Pedrera se han ido profesionales que me ha dicho un compañero, ha ido huyendo. Y hay tren, autovía... Restaurantes fenomenales, zonas para pasear, actividades deportivas, piscina cubierta, pero se van huyendo de la precariedad laboral y del trato que se le da como profesionales. No se trata de que cobren 100 euros más o 100 euros menos, se trata de acabar un día y no mirarlos por los pasillos que van como zombies, Juan.
Sí,
no confundamos. Y vuelvo a decirte lo de la privada. Tú hablas de un presupuesto para sanidad. ¿Pero qué parte de esa va a la privada? No me hables de un 4%, porque igual estás usando los datos...
490 millones.
Igual estás usando los datos de los contratos faseados que,
490
que han hecho ilegalmente tu consejera, ¿no? ¿O no?
490 millones.
420 contratos falseados lo que han hecho, no 420 millones.
490.
Contratos que no han pasado por la intervención de la Junta de Andalucía y lo que han hecho es despedir a la interventora.
Hablabas antes, Juan,
los datos están muy bien, pero los datos hay que darlos con realidad. No soltando el dato y ya está.
Yo los traigo.
Claro, tú los traes, yo también los traigo.
Claro.
Hablabas antes de ese médico que ha sido el número 2 MIR de toda, bueno, el 2 de toda España y el número de Andalucía. Bueno, hace unos días estaba aquí con nosotros y os puedo decir que nos costó mucho trabajo que viniera a la radio porque lo destinan a distintos centros de salud cada día. Claro. Y es más, recuerdo que habíamos quedado un día a las 2:30 de la tarde para grabarle y me dijo, mira, que no puedo... porque tenía que venirme a Estepa, me han dicho que ya no hace falta, voy a comer y después me voy a, no sé si a Gilena o a Pedrera. Y de hecho yo le pregunté, bueno, ¿y te planteas la atención primaria? Y se rió, no me contestó. Entonces, él, además, bueno, tiene otro para hacer lo que quiera, evidentemente, y nos alegramos. Pero quiero decir, él es verdad que estaba muy ilusionado porque estaba viendo lo que era la práctica médica, pero estaba absolutamente loco de un sitio a otro, ¿no? Viendo enfermos sin tener tiempo claro suficiente sí. para verlos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, vamos a dejar la sanidad más hablar de mañana, porque si no, no enroscamos, porque es un tema muy...
A mí me falta concluir, porque es que como intervengo la primera, luego si no, no me da tiempo de...
Yo pediré también un segundo turno.
Bueno, un minuto a cada uno para tener
un
hablando
de sanidad.
Un minuto
a cada uno. Venga, lo agradecemos. Bueno, nos dice Juan el decreto de difícil cobertura que nos había anunciado un año antes y ahora a fea de que lo tienen paralizado el gobierno, los socialistas. Pues estoy segura que para corregirlo y mejorarlo, Juan.
Claro, bien.
Segura para corregirlo y mejorarlo para que sea útil para los vecinos, porque si el Partido Popular ha tardado 12 meses en sacarlo, estoy segura que el problema no va a ser que un mes dediquen los socialistas a enriquecerlo. ¿Segura? Salarios altos, a costa de no vivir, Juan. A costa de que los tengan el baú de la Piqué. La mañana la das en Pedrera, la tarde en Gilena y luego las 24 horas la haces en Estepa. La sanidad andaluza, los sindicatos lo denuncian. La segunda más deficiente en España. Tan solo está por detrás de Valencia. La sanidad andaluza. Y son datos publicados. Y te traigo los... que no me los estoy inventando, que no me vayas a decir los únicos datos buenos son los míos, como nos has dicho en otras ocasiones. Que son datos contrastados. Esa es la realidad que vivimos. Y te aseguro que cuando el tema sea para felicitar, la primera felicitación será la mía. Y también te aseguro que cuando haya que remangarse para trabajar, a tu lado voy a estar para remangar. Pero sumando y con la verdad por delante, y la verdad es que hoy por hoy la sanidad queda mucho que hacer. Y de lo que os encontrasteis en el 18 con deficiencia, la situación es mucho peor. Esa es la realidad.
Juan, un minuto.
Pues por concretar, sigo diciendo que la sanidad nos preocupa y nos ocupa. Y que tenemos que seguir trabajando para mejorar todo el sistema sanitario. Pero vuelvo a decir que no podemos sacar nada de la ecuación. Nada. ¿Sabéis que los sindicatos médicos y todos los profesionales se están manifestando contra el estatuto marco que quiere sacar la ministra de Sanidad? ¿O eso no repercute? Ni lo de las plazas MIR, ni lo de los extracomunitarios que están esperando que le convaliden los títulos para poder trabajar. Eso lo sacamos de la ecuación, lo dejamos todo en manos de Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? Pues si tanto le preocupa la sanidad a todo el mundo, y vamos a decir que la vamos a defender entre todos, no podemos sacar nada de la ecuación, porque todo está unido. O entonces, ¿qué decimos? Nos faltan médicos, pero Juanma Moreno Molinilla tiene que hacer así ya y cubrir las plazas. No, es que hay cosas que dependen del ministerio. La situación laboral, que se ha estado hablando antes, de verdad, que es que del 14 al 18 no solo le bajaron los sueldos a los profesionales, sino es que le incrementaron a los altos directivos los suyos para que recortaran precisamente en eso, en sanidad. ¿Y sabéis por qué estaban aquí los médicos? Porque el concurso de traslados, que es algo que le corresponde a ellos por derecho, no se lo daban. Y por eso se iban los médicos de Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando han tenido opción al concurso de traslados, pues los médicos han ido a donde más le ha interesado. Y aquí... tú te pones a hablar con profesionales médicos, no con políticos, y hay médicos de la atención primaria que dicen que su sueldo aquí es incluso mejor que en las capitales. No estoy hablando de especialidades, estoy hablando del médico de atención primaria. Pero todos ellos valoran una serie de cuestiones, además personales también de su vida, que son las que nosotros tenemos que hacerle ver, junto con la administración, que aquí las pueden tener. Y que la comarca es atractiva, y que aquí hay gente honesta, sencilla, trabajadora y educada, que pueden vivir muy bien. Y tenemos que vender nuestra comarca para que los médicos les sea atractivo, porque no puedes obligar a un médico que está en Alcalá de Guadaira a que se venga aquí. Eso no lo puede hacer Juan Manuel Moreno Bonilla. No lo puede hacer.
Antonio.
Yo voy a gastar mi minuto. Vamos a ver, no lo puedo hacer, pero a los alcaldes de la comarca no lo dije que lo iba a hacer. Y ya está, eso es lo que tengo que decir. La sanidad, y ahora vamos a hablar de esas cosas, está transferida totalmente. Otra cosa es las relaciones laborales y los convenios marcos, pero la sanidad está transferida, es decir, depende exclusivamente del presidente de la Junta de Andalucía, que es actualmente Juan Manuel Moreno Bonilla, el mismo que vino a la comarca y nos juntó a 17 o 18 alcaldes, entre ellos tú estabas allí, para decirnos que eso era un caos y que él iba a poner pies en pared y que daba un año para tener la sanidad al nivel que se merecía la sanidad andaluza. Por lo tanto, yo entiendo que entonces él no sabría de esas cosas, no sabría de que de Alcalá a la Sierra Sur hay perjuicios, de que el convenio marco, de que no se hayan mil, no lo sabría, como vino a muchos sitios, y la gente se lo creyeron. Yo no me lo creí, pero hice un ejercicio de responsabilidad, que es estar donde tengo que estar siempre. Sí, no hoy aquí y mañana allí. Ya está.
Bueno, pues vamos a hablar de nuestro día, del Día de Todos los Andaluces, aunque bueno, va a ser un día también reivindicativo y probablemente mañana muchas de esas reivindicaciones de mejoras sanitarias, educativas o en otra índole, como a veces hemos hablado de la ley de la dependencia, pues bueno, mañana van a estar también en el recuerdo y en las palabras de muchos dirigentes políticos. Mañana además conmemoramos 45 años de aquel referéndum que nos dio la autonomía por la vía de las comunidades históricas. Fue un camino lleno de piedras, por otra parte, que al final pudimos solventar. Han pasado 45 años y no sé, como veis, Andalucía, porque claro, no es lo mismo a vosotros, que probablemente vivisteis aquello, sí, cada uno en su edad, que cuando hablas con gente joven, que parece que esto se consiguió de forma muy fácil, cosa que no ocurrió realmente.
Pues mira, yo agradezco ser conocedora de la historia. Por lo tanto, disfruto donde estamos y soy consciente de dónde venimos. Luego, valoro y agradezco todo lo que las generaciones anteriores han tenido que trabajar, defender, luchar para que las generaciones de ahora, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan disfrutar de las mejoras que se van consiguiendo. Pero con miedo y con preocupación, porque los últimos 5 años estamos viendo que los avances que había costado 40 años conseguir, estamos perdiendo. Y ahí viene la parte reivindicativa que nos tocará hacer mañana. No nos repetimos o no nos reiteramos en sanidad. Ya le hemos dedicado bastante en la primera parte del programa. Pero si hablamos de educación, le dedicamos un programa entero, creo que en septiembre.
Hace unos meses.
Pues la educación está mal, la educación agoniza. No se ofertan las plazas que nuestros jóvenes necesitan. Y cuando nos venden mayores presupuestos, a costa de que esa educación sea concertada ya nos vamos a lo privado, una parte la paga la Junta de Andalucía y la otra parte la tienen que pagar las familias. Y tenemos que ofertar plazas suficientes para que los hijos de los trabajadores puedan estudiar, sin necesidad de que ese padre se tenga que hipotecar de por vida para poderle dar esos estudios que necesita ese hijo. Y eso hoy no está garantizado. Tenemos que reivindicar dependencia y muy rápido, porque sé que agotamos el tiempo. Tenemos mayores que llevan 2 años con resoluciones de un grado 2 concedido y que no les llega la resolución definitiva. Te mandan una provisional y la definitiva a 2 años. 13 de febrero del 23, 20 de febrero del 23. Es que las familias 25. Me traen... Del 23, 13 de febrero, las resoluciones, 20 de febrero del 23, entiendo. Tienen su resolución de ya tienes reconocido un grado 2 y al 25, 2 años después, el efectivo no ha llegado. La resolución definitiva no se ha materializado. Pero eso no está pasando con los grados 2, eso no está pasando con los grados 3. Pero para llegar a ese 23 con esa resolución, ya llevaban esperando otro año y medio. Quiere decir que estamos vendiendo de que la ley de dependencia está mejor que nunca. Es verdad que han sacado un decreto simplificado. Es verdad que hoy por hoy tenemos algún estepeño, no sé si 1 o 2, que en 7 meses le ha llegado la ley de dependencia porque se han beneficiado de ese decreto simplificado, pero tenemos los grandes olvidados que van para 4 años desde que han empezado su expediente y que no les llega el recurso. Eso es lo que tenemos que reivindicar este 28 de febrero para que garanticemos que lo que tanto trabajo había costado a las generaciones anteriores poner a nuestra disposición el estado de bienestar en el que nosotros estábamos disfrutando, nos revierta. Uh-huh. Esa va a ser mi reivindicación para este 28 de febrero.
Juan.
Los grandes olvidados de esta ley de dependencia que el PSOE dejó acorralados en esa maraña administrativa que se está descongestionando desde hace unos años y que, como tú bien dices, ya hay a quien en 7 meses le está llegando la resolución y la ayuda. Pero yo creo que el Día de Andalucía es un día para celebrar. Nos sentimos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y todo esto se lo debemos a nuestros mayores, como bien ha dicho Javier, en su día lucharon, salieron a la calle para que tengamos el Estatuto de Autonomía que hoy en día tenemos. Y ante todo esto, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de todo lo bueno que tiene Andalucía y de nuestro acento. Aunque algunos en ocasiones hayan querido burlarse de nuestro acento. Totalmente orgullosos de ser andaluz. Y hay que celebrarlo este día. También hay que llevar en este día pues reivindicaciones, porque todos queremos avanzar. La Andalucía de hoy no es la Andalucía de hace 45 años. La Andalucía de hace 45 años era una Andalucía rural, del campo, de la pesca, mientras las industrias se la llevaban otras comunidades autónomas como Cataluña. Esa era la Andalucía de antes. La Andalucía de hoy es una Andalucía competitiva. ¿Con muchas cosas que corregir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Con ambición para ese futuro? Pues claro que sí, que la tenemos que tener. Pero la Andalucía de ahora no es la Andalucía donde la industria se va a otras comunidades. La Andalucía de ahora es la de 8 de cada 10 empresas que se han creado en el último año en España son andaluzas. Ya no solo tenemos la mejor materia prima que la da nuestra tierra y los mejores trabajadores que son los andaluces, además tenemos la industria. Y nos tenemos que sentir orgullosos porque todos los indicadores mundiales sitúan a Andalucía en una de las posiciones mejores en crecimiento y avance. Con todas las cosas que tenemos que mejorar, pero esos indicadores están ahí. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando y luchando para la vivienda, para que nuestros jóvenes tengan una vivienda digna. Tenemos que seguir trabajando en esa brecha de género. Claro que tenemos que seguir trabajando en mejorar la sanidad, como hemos dicho antes. Pero también tenemos que reivindicar una financiación justa para Andalucía, para que pueda cubrir todos esos servicios que nos exigen los andaluces o exigimos los andaluces. Eso tampoco no lo podemos olvidar. Andalucía tiene derecho a ser financiada como le merece y le corresponde. No somos más que nadie, pero menos tampoco. Y lo que no podemos consentir es que en su día nos quitaron la industria y hoy en día nos quieren quitar la financiación en beneficio de otra. Por eso digo que el Día de Andalucía es un día festivo, pero también de reivindicaciones, para que no suceda lo que pasó en el pasado. Tenemos que exigir lo nuestro.
Antonio.
Bueno.
Esa Andalucía en blanco y negro, la Andalucía multicolor de 2025.
Hombre, negar que hemos mejorado sería de locos. Justo,
evidentemente.
Vamos a ver, mi padre empezó con un carrito vendiendo los helados y los dulces, después compró un pequeño Citroën. Negar la evolución de la vida no se puede negar. Ahora, afirmar que estamos en el vagón de cabeza del mundo, no. Porque, Juan, para ti los datos valen cuando son de Andalucía, cuando son de nivel nacional, no.
Sí.
Entonces, es cierto que el 28 de febrero de 1980 quedó marcado en la memoria colectiva del pueblo andaluz que soñó con un autogobierno que lo sacara del vagón de cola. Un estatuto aquel que surgió de esa fecha que por primera vez en nuestra historia recogía los derechos y las libertades que muchos ciudadanos habían o habíamos estado peleando. Pero desgraciadamente el estatuto que tiene que ser un instrumento que tenía que ser un instrumento que le diera vida a todo eso que habían demandado nuestros antepasados y nosotros mismos, pues ya tenemos una edad suficiente, pues se quedó, como siempre, en el vagón de cola de la historia. Los datos, aunque tú los traigas y sean los tuyos los más fiables del mundo mundial,
no, perdona, no dicen, son datos.
No, no, sí, claro, pero no dicen eso. Dicen que seguimos estando entre las penúltimas y no las últimas comunidades, no solo de España, sino a nivel de Europa. Pero los datos no son beberte dos copas o no bebértelas, ¿eh? Que eso está claro. Y los bares llenos. Los datos son los datos sanitarios, los datos de educación, las 6 universidades privadas que se van a crear en Andalucía en detrimento de las públicas. Universidades privadas que, como dice Asun, un chaval de familia obrera que quiera ser médico no puede ser porque le vale 40.000 euros la matrícula. Esos son los datos. los datos de la dependencia, los datos de los servicios sociales, los datos de las infraestructuras, los datos de los jóvenes que están en la inmigración y no pueden volver. Esos son los datos. Y yo sí que me siento orgulloso de Andalucía, pero de la Andalucía que sea capaz de resolver estos problemas. De la Andalucía del mollete y el aceite también, porque son nuestros y son autóctonos. Pero sobre todo de la Andalucía que sigue saliendo a la calle reclamando que estas cosas que hoy demandamos se pongan sobre la mesa, porque ya son 45 años. Y sobre la financiación, no sé si tú tendrás otra explicación, pero le está costando a todo el mundo mucho trabajo explicar por qué no se admite una quita de la deuda de 19.000 millones. Primero, porque era solo para los catalanes. Cuando ya ha sido para todo el mundo, buscan otra excusa, y es que querían 14, pero le dan 19. Ojalá a mí, cuando fui alcalde, me hubiera llamado alguien de la Junta diciéndome, alcalde, que te quitamos el 47% de la deuda. No sé cómo lo voy a explicar, porque pedís dinero, pero le bajáis los impuestos a las rentas altísimas. No tenéis dinero, pero renunciáis a la quita de la deuda que el gobierno central está ofreciendo a Andalucía y a toda España. No me saque el argumento otra vez de los catalanes, que está muy recurrente.
Bueno, ahora te contestaré.
Sí, claro, con los catalanes y después con Venezuela, seguramente. Con los catalanes y después con Venezuela.
Con lo que yo vea oportuno, ¿no, Antonio?
Por tanto,
porque estamos en un debate democrático, con lo que sí, yo vea
que
oportuno.
Pero que termina,
la autonomía tiene que estar llena de contenido.
¿Por qué?
Y para llenarla de contenido hay que hablar de las cosas que le afectan a la gente, sobre todo a las capas más vulnerables. Claro. Lo demás está todo muy bien también, lo celebramos, sacamos bandera a la calle, nos manifestamos. Pero pidiendo soluciones para Andalucía, no folclore, que folclore ya tenemos bastante.
Tenéis un minuto porque estamos ya a menos cinco y es que tengo que terminar el programa, así que un minuto os doy.
Gracias. Pues yo, feliz de ser andaluza, reconociendo los avances que ha vivido nuestra tierra, reivindicando las mejoras que teníamos y que estamos perdiendo, y como andaluza tengo que seguir reivindicando y no puede ser de otra manera, y recordando que Juanma Moreno el año pasado pedía que se le condonaran 17 mil millones de euros, este año se le ofrece 19.000 y no lo acepta. Por lo tanto, también quiero la explicación de con ese dinero. Estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Antonio. Y las mejoras las vamos a celebrar siempre, siempre. Pero hay cosas que no se pueden justificar. Y ahí vamos a estar peleando por las mejoras que necesitan y celebrando. Es un día que vamos a celebrar, que homenajearemos a los personajes más emblemáticos de nuestro pueblo, que tomaremos una tapa andaluza, pero reivindicando para que las mejoras conseguidas no se pierdan.
Juan, un minutito también.
Bueno, pues sabéis, una de las cosas que más nos definen a los andaluces, el respeto y la democracia. Y el respeto es respetar la opinión de cada uno, como se debe de respetar también la mía. Vamos a hablar de la financiación que ha sacado Antonio. Mira, hay 14 comunidades y ciudades autónomas que han pedido una conferencia de presidentes para la financiación. No han pedido una conferencia de presidentes para una quita de deuda, que es un juego de trilerismo puro y duro. Este de los vasitos de donde está la bolita. Y ahora te lo voy a explicar brevemente. Si hay 14 comunidades autónomas que lo que piden es que se renove la financiación autonómica, el gobierno de España, en un ejercicio democrático y de transparencia, se tiene que deber a lo que le están pidiendo 14 de las 17. Y no deberse a lo que le pide Cataluña, Esquerra Republicana, porque le interesa a ellos para que Pedro Sánchez se mantenga en el sillón. Y te voy a poner un ejemplo. Como la quita de la deuda no se la pueden hacer solo a Cataluña y tienen que vestir el santo, ellos han hecho una fórmula donde dicen que no hacen una quita a todos. Una quita que es falsa, porque lo que hacen es cambiar el nombre de la hipoteca. Se la quita a Andalucía, pero se la cargan a los españoles. Y que yo sepa, los andaluces son españoles. Entonces, pero es que esto es importante.
No, tendríamos
que pagarla entre todos. ¿Y sabéis por qué? Porque el siguiente paso es el cupo catalán. Entonces, esa deuda repartida los catalanes no la pagarían, la pagaríamos los andaluces. Y nosotros lo que queremos es una financiación justa para seguir creciendo como andaluces.
Gracias, Juan. Antonio.
No sé por qué Juan se da por la audiencia. Yo no he dicho, yo no te falto respeto a tu opinión, yo he dado la mía. Y desde luego lo que sí he dicho es que, a ver si tú eres capaz de dar una explicación, y la has dado una buena explicación, que es que la convocatoria de ayer no era para eso, y como no era para eso, pues rechazan que le quiten al gobierno de Andalucía 19.000 euros.
Es un engaño.
19.000 euros
no,
de deuda.
Es un engaño.
Condonar es perdonar la deuda. Y ese trilerismo que ustedes hacéis, nos la van a cobrar como españoles. Yo no lo entiendo. Yo de verdad que no soy capaz de entenderlo. Sé que os cuesta trabajo, además, tanto trabajo cuesta que no fueron capaces de abstenerse, se salieron de la reunión.
Sí.
Fíjate tú qué deslealtad. Dice, a los andaluces lo que nos caracteriza es la democracia y el respeto.
Sí.
Democracia es quedarse en la reunión y discutir qué pasaba, y no salirse de una reunión.
Y
14 consejeros que representan a muchos vecinos y vecinas de España se salieron de la reunión.
Sí.
19.000 euros de deuda.
Pues
explicarlo es difícil.
Gracias.
Es difícil explicarlo.
Gracias a los tres por estar en este ratito. Mañana vamos a celebrar el Día de los Andaluces y a reivindicar una Andalucía mejor, porque creo que la diversión y la reivindicación están de la mano y se pueden asumir. Gracias a los tres. Nos vemos el 20 de marzo, si no recuerdo yo mal.
Sí.
Hemos quedado. Y a ustedes les dejo con las noticias. Llega hora 14. Feliz Día de Andalucía. Y el lunes nos volvemos a encontrar. Adiós.